Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a esta nueva edición de Cero a Alef, Matemáticas y Judaísmo, en este 2021 que felicitamos a todos los oyentes, también a Amelia Muñoz García aquí en tu programa. ¿Qué tal, Amelia?
Buenas tardes.
Bueno, vamos a conocer hoy la historia de Lionel Cooper, un matemático que nace en Sudáfrica y desarrolla su actividad principalmente en Londres gracias a una beca y también creo recordar que nos comentabas en Canadá, ¿verdad?
Efectivamente, este hombre en un momento determinado le surge la oportunidad de irse a estudiar fuera y la coge. Y eso va a irlo acompañando de dos actividades principales, la investigación y la enseñanza en distintas universidades, principalmente en Reino Unido, pero no se limita a este. Y también lleva a cabo un rol bastante importante de administrador a la hora de mejorar el estatus de las universidades allí a donde va. Entonces, algunos centros se van a aprovechar de eso, fichándolo precisamente con el objetivo de que busque investigadores más jóvenes o que pertenezcan a ramas que consideran novedosas, y se va a notar a lo largo de su carrera. Empezando un poco por el principio, pues Lionel Cooper vive entre 1915 y 1977 y nace en Beaufort West, que es un pueblo de la provincia Cabo Occidental, en Sudáfrica. Los padres de Lionel tenían una granja allí y para él los primeros años de su vida van a ser los que transcurren en la granja. Hasta que en 1919 su padre muere y su madre en un parte se ve un poco incapaz de tirar de la granja y de dos niños chicos ella sola, y en parte piensa que va a ser mejor que se traslade a un sitio donde estos puedan recibir más estímulos desde el punto de vista de la enseñanza. Y entonces se trasladan a Beaufort West, a la ciudad natal de Lionel, y posteriormente, en 1929, se van a Ciudad del Cabo. Y allí vivían su abuelo, los abuelos de Lionel, lo cual es una ventaja importante, pero es que además, al ser la capital de Sudáfrica, cuenta con las mejores escuelas y las mejores universidades del país. Entonces, Lionel había demostrado ser un niño curioso, le gustaba aprender, y si esto se le suma al ambiente intelectual que se encuentra al mudarse con su abuelo, pues no es de extrañar que le fuera extraordinariamente bien en su estudio. Él va a entrar en la escuela de primaria South Africa College y cursa allí 7 años de estudio hasta pasar sus exámenes finales en 1931, destacando en matemáticas. Entonces, llegado a este punto, su abuelo, que era un estudioso de la Torá, intenta convencerlo para que curse estudios rabínicos, pero Lionel no, él prefiere dedicarse a la física y a las matemáticas y entra en la Universidad de Ciudad del Cabo en 1932. Y tras 3 años de frenética actividad, ya que Cooper se va a involucrar en varios movimientos políticos y estudiantiles, él se va a graduar y va a obtener una beca Rhodes para estudiar en el Queen's College de Oxford. Y no es de extrañar que la recibiera, ya que Cooper había venido ganando premios tales como el gobernador general otorgaba en matemáticas puras, el premio Darter de matemática aplicada e incluso el Bartel Fries por historia. Su amor por la historia lo comparte con Kathleen Dixon, que era una estudiante en Oxford de historia, y con quien se va a casar y tener 4 hijos, los cuales son todos matemáticos. Entonces Cooper se traslada a Reino Unido en 1935, trabajando para que en 1940 pueda presentar su tesis, un trabajo titulado Teoría y aplicaciones de integrales de Fourier. Bueno, Lionel Cooper va a trabajar sobre teoría de Fourier en múltiples ocasiones, y dentro de esta podemos encontrar dos ideas clave. La primera son las series de Fourier, donde funciones periódicas se van a descomponer en series, es decir, en sumas infinitas, de funciones sinusoidales, es decir, de combinaciones de seno y coseno con frecuencias enteras, con coeficientes enteros. Entonces, estas van a converger puntualmente a una función periódica y continua a trozos. Esto surge de problemas de la física y de la ingeniería, como por ejemplo vibración, acústica, óptica, telecomunicaciones y un largo etcétera. Y bueno, además de la serie de Fourier, nos vamos a encontrar la transformada de Fourier, que es una técnica del análisis matemático que sirve para transformar señales entre lo que se denomina el dominio del tiempo, es decir, funciones que dependen del tiempo, o el dominio espacial, es decir, funciones que dependen del espacio, como su nombre indica, y el dominio de la frecuencia, donde la frecuencia es el número de repeticiones de un suceso por unidad de tiempo. Entonces, si tenemos señales periódicas, nos vamos a series de Fourier y las descomponemos en un número finito o infinito de frecuencias. Y si tenemos señales no periódicas, empleamos transformada de Fourier y transformamos precisamente la función que no nos gusta en otra que sí, multiplicándola primero por una exponencial e integrando el producto. Esto estudia Cooper, la teoría y las aplicaciones. Entonces, una vez que obtiene el doctorado, en 1940, pasa a trabajar durante 4 años para la compañía de aeroplanos de Bristol. Aparentemente, le hubiera tocado servir en el ejército, pero es que tenía tales problemas con la vista que lo dejan por imposible. Y después de esto, se reincorpora a la vida universitaria, enseñando en el Birkbeck College de Londres y posteriormente en el Imperial College. Está en Londres entre 1944 y 1951. Ya que es entonces cuando acepta un puesto en la Universidad de Cardiff, la capital de Gales. Allí se dedica, entre otras cosas, a dar un giro a las políticas educativas del departamento. Actualiza el temario, se asegura de incluir más cursos de lo suyo, de funcional, y facilita la investigación al subir el nivel exigido. En definitiva, lo que hace es una puesta a punto, que era lo que pretendían en parte los administradores cuando lo contratan. En Cardiff va a trabajar durante 13 años, dos de ellos como decano, entre el 56 y el 58, y bueno, no va a pasar todo el tiempo allí, ya que en 1954 acepta pasar un curso en una universidad de Sudáfrica, en Witwatersrand, como jefe de departamento en funciones y como profesor visitante. Y de hecho, al volver a Cardiff, se implica todavía más en el carácter administrativo de su puesto, al formar parte de una comisión encargada de decidir el camino a seguir desde un punto de vista curricular. Aquello fue bastante llamativo porque le piden a una serie de profesores que decidan si lo ideal es transformar la estructura en la que está organizada la universidad para que sea como mucho más innovadora o continuar con lo que hay e intentar mejorar algunos de los aspectos. Y entonces la comisión no llega a ponerse de acuerdo en ningún resultado, así que emiten 2 informes. Uno a favor de una de las ideas y otro a favor de la otra. Entonces, yo sé que hasta cierto punto algunas personas consideraron que aquello fue un poco un fiasco porque esperaban una decisión única, pero bueno, uno de los informes se acepta, ¿no? Entonces, tuvieron hasta cierto punto éxito. Pero bueno, esto de que el éxito fuera solamente parcial no le va a pasar factura a la carrera de Cooper, que fue invitado a unirse al claustro de la Universidad de Toronto, Canadá, en 1965. El curso anterior lo había pasado en el Caltech de California y previamente había estado en el Centro de Investigación Matemática de Oberwolfach, en Alemania. Él va a pasar unas cuantas conferencias allí, no solamente este curso. Y bueno, Cooper no pasó mucho tiempo en el viejo continente, pero esto no le impidió estar en contacto con sus investigadores, residieran allí o no. Establece una cierta correspondencia con algunos de los profesores alemanes, pero además es que en 1949 inicia un intercambio con Albert Einstein para hablar sobre la inconsistencia lógica en la teoría cuántica, dando lugar al conocido artículo La paradoja de sistemas separados en teoría cuántica, de 1954-50. Entonces, esta paradoja en cuestión es la que escriben Einstein, Podolsky y Rosen, y que publican en 1935, de ahí que se llame ERP, por las iniciales de estos tres investigadores. Y bueno, se basa en el entrelazamiento cuántico, que plantea que partículas que están entrelazadas dentro del mismo sistema deben de ser descritas por medio de una única función de onda, ya que bajo condiciones específicas las acciones de una partícula afectarán a otra, de tal modo que se podrá predecir su comportamiento, a pesar de que precisamente ambas no parezcan interactuar de manera visible y de que, bueno, esto es que está en contra de las leyes de la mecánica cuántica, que era precisamente lo que denunciaba Einstein y sus compañeros, ya que la mecánica cuántica dice que este comportamiento no es predecible. Y bueno, sobre esta idea va a escribir Cooper. De hecho, este artículo fue bastante interesante, tanto el de Einstein como el de los otros investigadores, porque va a dar lugar a mucha escritura posterior, entre otras la de Lionel. Y bueno, sobre este tema escribe este mismo año otro artículo sobre operadores no acotados que surgen a raíz de la búsqueda de una teoría matemática que sustente la mecánica cuántica. Esto va a surgir a partir de los años 20 y Cooper va a investigar y a escribir bastante al respecto. Y también hay que considerar que él escribe sobre otros temas, como por ejemplo teoría de operadores, teoría de transformaciones, ecuaciones diferenciales, termodinámica y operadores en espacios de Hilbert, por nombrar otros temas. Entonces, volviendo a la vida de Lionel, en 1965 habíamos dicho que había aceptado un puesto en la Universidad de Toronto y va a pasar allí 2 años, ejerciendo además de editor del Journal Canadiense de Matemáticas. Él se hubiera quedado allí, pero es muy posible que el resto de su carrera, o por lo menos muchos más años, si no hubiera sido porque le ofrecen la cátedra de matemáticas puras y la jefatura de departamento en el Chelsea College de Londres, donde permanece ya el resto de su carrera, que yo era demasiado jugoso para dejarlo pasar. Entre otras cosas porque este college fue reconocido como tal y como parte de la Universidad de Londres en 1966, que es el año antes de que ficharan a Lionel, por lo que él se transforma en una fuente de influencia en el desarrollo del college. Además, ya que estaba en Londres, aprovecha para involucrarse en organizaciones tales como el panel de matemáticas del comité encargado para las becas entre 1971 y 1975, o en la que convoca la conferencia de ecuaciones diferenciales del Chelsea College. Entonces, durante esta época, los intereses de Lionel se pueden encontrar en la ya mencionada teoría de transformaciones. Por ejemplo, en 1980 se publica a título póstumo Aproximaciones por medio de productos a funciones con grupos de simetría. Él no lo va a publicar en persona, como comentábamos, y trata un tipo de problema relativo a la cercanía o a la precisión, como quiera decirse, con que una categoría particular de funciones en varias variables, es decir, definida a partir de su grupo de transformaciones de manera indirecta, es decir, bueno, pues este tipo de funciones se puede aproximar por medio de productos de funciones de una variable, lo cual simplifica mucho el problema. Es el equivalente a decir, nosotros tenemos una función con varias variables, entonces estas están entrelazadas entre sí, pero si resulta que la podemos deshacer como si fuera una trenza que vamos desmontando y en vez de estudiar la trenza en el conjunto, estudiamos cada una de sus hebras, pues claro, nos vamos a encontrar con que la cuestión es mucho más sencilla. Quizá mucho más sencilla sea un poco extralimitarse, pero más sencilla al menos. Entonces, Cooper lamentablemente va a morir joven, con tan solo 62 años, y había sido un buen deportista toda su vida, pero en un momento determinado se encuentra que pierde el aliento con cualquier esfuerzo mínimo, así que decide ir al médico. Le hacen una serie de pruebas y le detectan que tiene un fallo genético en el corazón, que solamente se puede arreglar por medio de cirugía, así que accede. Se suponía que todo iba a salir bien, era un hombre saludable, era un hombre sano, salvo por esto, pero después de la intervención tuvo una hemorragia cerebral masiva y ya no recupera la conciencia. De él se dice que era fluido en varios idiomas, que le encantaba la poesía y la política y que aunque al principio pudiera parecer tímido, eventualmente se veía que era resolutivo y era firme, lo cual le ayuda mucho en sus tareas administrativas. Debido a su repentina muerte, no llegó a recibir los honores merecidos, si bien en 1949 le otorgan el premio Berwick de la Sociedad Londinense de Matemáticas. Y este premio se concede en reconocimiento a una publicación de calidad excepcional pues que haya publicado la Sociedad Londinense.
Muy bien, Amelia, pues como siempre, gracias por acercar a los oyentes de Radio Sefarad estas historias, hoy la de Lionel Cooper, aquí en De Cero a Aleph, en Matemáticas y Judaísmo, el programa dedicado a esta ciencia que cada 2 semanas acercas aquí a Radio Sefarad. Gracias y hasta la próxima.
Gracias a ustedes.